En tierra, mar y al aire. Comando INSI presenta Luis Carlos Villamizar.
Amigos de Comando INSI, bienvenidos nuevamente a este su programa favorito. Hoy, como siempre, pues tenemos unas visitas excelentes, maravillosas, de personajes que han pasado por nuestras fuerzas militares y que han dejado su vida marcada en estas fuerzas, y ahora ya están en una situación que se han retirado de la parte activa de las fuerzas, pero han hecho sus trabajos en otras empresas, han recorrido el mundo como los marinos que conocemos. Entonces tenemos nuevamente al señor capitán de navío Jaime Castro hoy con nosotros.
La Universidad Jorge Tadeo Lozano había abierto un curso de ciencias del mar,
sí,
una facultad de ciencias del mar, y le había ofrecido un puesto a la Armada Nacional.
Sí.
Yo estuve encantado.
Pues claro.
Porque ese tiempo maravilloso ocurría cuando precisamente había roto con mi novia en Barranquilla y ya estaba libre de cualquier lazo afectivo que me ligara a mi cargo actual en ese momento.
Sí, señor.
Cuando me presenté a la universidad, encontré que una sombra del pasado aparecía de nuevo. Como conté en la ocasión anterior, yo logré ingresar a la escuela naval,
sí,
sin tener mi grado de bachiller.
Sí.
Debido a las calificaciones que tenía, debido a los exámenes que presenté, etcétera, hicieron esa excepción conmigo. Hacía ya muchos años. Entonces me tocó validar el bachillerato,
claro, porque
en una semana.
La universidad le pedía todo.
Tenía que presentar mi cartón de bachiller.
Sí.
Y tenía una semana que me dio la Universidad Tadeo Lozano para poderme matricular.
Sí, señor. Sí.
Entonces, el Ministerio de Educación me mandó a mi antiguo colegio, el Camilo Torres, la validación del bachillerato.
Sí, y apretar todos los exámenes.
Que las matemáticas estaba súper sobrado,
sí,
porque los profesores de la escuela naval que había tenido, varios de ellos se habían graduado en MIT, Estados Unidos, y venían con la metodología americana que más adelante tuve que también recorrer personalmente. Y en matemáticas no tenía problemas, pero mi mayor problema estuvo en religión, porque estaba bastante desactualizado en religión,
sí,
pero logré pasar todos los exámenes y me dieron el título de bachiller y pude ingresar a la Facultad de Ciencias del Mar de la Tadeo Lozano.
Sí.
El comandante de la Armada también me dijo que si yo era capaz de saltarme un año, él me mandaba a completar mis servicios en la escuela de posgrado de la Armada de los Estados Unidos.
Ya, eso era en Anápolis.
Un estímulo más que suficiente,
claro,
para esforzarme y obviamente logré, tomando materias del año siguiente, logré ahorrarle a la Armada un año de sueldo mío en la universidad.
Sí.
Ahora, en la universidad, pues la pasé muy bien porque era uno de los pocos estudiantes que tenía sueldo fijo.
Claro.
Y podía invitar a mis compañeros a jugar billar y pagaba las cervezas, obviamente.
Sí.
Y eso me ganó mucha popularidad en mi facultad.
Sí, señor.
No se debió a mi simpatía personal, sino a la posibilidad que me dio la Armada.
Sí, sí.
Finalmente me gradué en la facultad y posteriormente el decano de la facultad, el doctor Ortiz Borda, me llamó para decirme que había recibido una invitación de la UNESCO para una reunión de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental en Curazao.
Sí.
Porque se pensaba desarrollar un programa de investigaciones para el Caribe y regiones adyacentes, y en Curazao estaba convocada la unidad de planeación.
Sí, señor.
Y obviamente Colombia debía enviar delegado porque como país ribereño del Caribe, pues era indispensable que participara.
Claro, sí, señor.
Presenté mi caso a la Armada.
Sí.
La Armada autorizó mi viaje a Curazao, a esa reunión, y en esa reunión mi primer contacto internacional en el campo científico me mostró las inmensas posibilidades que presentaba una investigación de esas características.
Sí.
Entonces, en las discusiones correspondientes tuve la oportunidad de proponer una participación más activa de los países ribereños.
Sí.
Ya que esas investigaciones ya se había hecho una en el Océano Índico, y yo me documenté lo suficiente para ver que la participación de los países ribereños era marginal, como en toda investigación que adelantan los países desarrollados.
Sí.
Entonces se propuso la creación, no solo en esta investigación, sino en las futuras que desarrollara UNESCO y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, un tema llamado así, como redundancia,
sí,
el grupo tema, Training, Education and Mutual Assistance.
Ya,
un
ya.
Componente que todo tipo de investigación similar debía tener para dejarle a los países ribereños gente preparada y la capacidad de interpretar los datos obtenidos durante la investigación hechos por los países principalmente desarrollados.
Sí, claro.
Ahora, ese grupo tema, frente al desarrollo que tenía en ese momento Colombia en el campo de las ciencias del mar, era apenas infantil,
sí,
digámoslo,
sí.
Mira, sí. Comparando con el recorrido de una persona. Exigía que para tener una representación activa y poder tener un uso también importante de esa investigación multinacional, Colombia pudiera reunir todos sus recursos de capacidad investigativa para poder participar.
Sí.
La idea la traje a comando de la Armada, obviamente, con mi informe de lo que significaba la participación en esa investigación.
Sí.
Recibí el apoyo del comando de la Armada, entusiasta, yo diría,
sí,
más allá de lo que esperaba. Y de esa reunión surgió lo que se creó como Comisión Colombiana de Oceanografía, que era el organismo multilateral colombiano, nacional, pero con la participación de todas las entidades que tuvieran alguna capacidad o algún interés en la participación de este gran proyecto de investigación que tomaría varios años.
Sí.
Que yo recuerde, ahí participó la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes, el Instituto geográfico Agustín Codazzi, obviamente la Universidad Tadeo Lozano,
sí,
de Punta Betín, que era apenas un sitio que utilizaban una universidad alemana para hacer investigaciones marinas en el Caribe.
Sí, señor.
Bajo el patrocinio de la Universidad de los Andes. Es decir, se reunió el grupo de todas las entidades privadas, nacionales, sí, regionales, etcétera, del país para que hiciéramos algo que significara un aporte significativo en personas y en equipos,
sí,
en esa investigación.
Sí, señor.
La Armada decidió adquirir un buque, un antiguo buque hospital que adquirió por el punto cuarto de con el acuerdo con Estados Unidos.
El de ayuda.
Y ese buque se llamó el ARC San Andrés.
Sí, cómo no.
El primer buque oceanográfico que tuvo Colombia. Y nos dedicamos a adecuarlo con los escasos recursos con que contaban las fuerzas militares en general,
sí,
y la Armada en particular,
sí,
para cualquier asunto en esa época.
Sí, como
la gente se pregunta ahora, ignorando la historia, ¿por qué las fuerzas militares no pudieron acabar con una guerrilla de 15.000 hombres metidos en la selva?
Sí.
Pues era la época en que los militares teníamos que pedirle la ayuda a cualquier empresa privada para que nos regalara gasolina o combustible para poder
movilizar,
hacer patrullajes.
Sí, sí, cómo no.
Y eso por horas, no en forma sostenida,
sí,
donde había que recoger las vainillas de los disparos para entregarlas
nuevamente,
a fin de que le entregaran munición nueva.
Sí, cómo no.
Porque no había tal, o sea, las carencias de las fuerzas militares, y yo lo digo con el conocimiento que me dio el haber participado tanto en el Amazonas como en el Chocó y en todas las costas del país y en las islas, esa vida de carencia permanente,
sí,
donde a veces los comandantes más que gustaban mostrar sus embarcaciones en buena, llegaron a pintar sus embarcaciones con carburo.
Ah, sí.
Bueno, el carburo, imagínese, se come al hierro.
Sí.
Entonces, pero simplemente para aparentar que todo estaba bien.
Uh-huh. Sí.
Fue una época muy, muy dura para los militares y no es por defender la falta de resultados, es para explicar cómo una fuerza militar necesita un apoyo logístico muy fuerte, y eso lo descubrió Napoleón. Desde entonces empezó la logística,
sí, sí,
a hablarse de logística en el mundo,
sí, uh-huh,
y empezó como una ciencia militar.
Exactamente.
Era muy difícil moverse,
sí,
menos salir del cuartel, eso ya era complicadísimo.
Uh-huh.
Y disparar un tiro, pues sabiendo que si no llevaba la vainilla le podían hacer una investigación por pérdida de munición,
sí,
pues era muy triste. A mí me tocó en la selva amazónica manejar todo el armamento. Imagínense, en un teniente de corbeta primer grado,
sí,
y oficial manejando todo el armamento del sur. ¿Se pueden imaginar cuánto armamento habría en el sur?
Sí.
Yo podría decir que había más mulas, que era lo que utilizaba el ejército para moverse, que morteros,
claro,
que ametralladoras.
Yo creo que no existía.
Era una cosa simpática. Pero esa fue la realidad.
Uh-huh. Sí.
Entonces reunimos todos esos recursos humanos, principalmente humanos, en la Comisión Colombiana de Oceanografía, que posteriormente se transformó, a mi manera de ver, con unos objetivos muy limitados, menos ambiciosos, en la Comisión Colombiana del Océano, que es la que existe actualmente.
Sí, señor.
Esta era una comisión donde había representación de toda la capacidad humana para participar en investigaciones marinas o manipular o utilizar esos resultados, porque de eso se trataba. Y por eso de esa organización nació además el Centro Nacional de Datos Oceanográficos de la Armada, donde reuníamos toda la información recolectada, mucha recolectada por barcos rusos, americanos, holandeses, franceses, canadienses, y la recolectada por el San Andrés,
sí.
Muy modesta, pero al fin y al cabo ahí se formaron los primeros biólogos que le dieron consistencia al Inderena,
sí.
Que fue el instituto que se creó para proteger los recursos renovables y
sí.
El medio ambiente.
Sí, sí.
Una organización que tuvo una trayectoria muy importante hasta que, como ocurre con todas las organizaciones del Estado, empezó a ser penetrada por los políticos locales que quieren siempre colocar su gente sin importar el nivel de preparación o la capacidad que contenga.
Uh-huh.
Pero
sí.
No quiero ponerme a criticar
esas
cosas de las cuales todo el pueblo colombiano es consciente y cada
sí.
Vez será más consciente. El hecho es que esas investigaciones se iniciaron. El San Andrés hubo necesidad de dotarlo con equipos adaptados. Por ejemplo, los montacargas que se usan en las construcciones en tierra para
sí.
Los edificios.
Sí.
Se adaptó uno de ellos como winche oceanográfico, con un nombre muy espectacular, pero
sí.
Era simplemente un winche para subir carga en un edificio.
Claro. Sí, sí,
y
sí,
utilizábamos
sí.
Para bajar botellas Nansen a profundidades significativas en el Caribe.
Sí.
El hecho es que la participación de la Armada Colombiana se hizo importante.
Uh-huh.
Y por primera vez tuvimos miembros femeninos embarcados en un buque de la Armada,
sí.
Cuando existía la leyenda de que embarcar a una mujer era suficiente para crear una desgracia para el pobre buque que no tenía nada que ver con eso.
Exactamente.
Rompimos ese paradigma
sí.
De que las mujeres no podían embarcarse en buques de la Armada.
Sí.
Se embarcaron y a pesar de todas las creencias y mitos,
sí.
Nunca hubo una situación siquiera desagradable. Hubo un respeto tremendo
sí.
De las tripulaciones por las biólogas que se embarcaron.
Sí.
El único problema que se puede decir que puede haber sido problema es que un oficial se casó con una bióloga y ese oficial llegó a ser almirante de la Armada.
No.
Entonces, eso demuestra que el mito se destruyó de arriba a abajo.
Sí.
Además, se logró un convenio entre la Armada y mi antigua universidad,
la
Tadeo Lozano,
sí.
Para continuar el curso de Ciencias del Mar, la segunda parte, en Cartagena, dentro de la Escuela Naval.
Ah, claro, sí.
Y además se hizo posteriormente el Centro de Investigaciones Oceanográficas del Caribe en la Escuela Naval
sí,
para participar en el CICAR. Así se llamó ese programa de investigaciones multilateral.
Sí.
Naturalmente, yo era un simple graduado en química, en biología y con un título que nunca reclamé, pero que me gané en la Universidad de Biólogo Marino.
Sí.
No reclamé porque ese no era mi deseo de ser biólogo marino, sino quería algo más importante, ser oceanógrafo. Entonces, con esa visión enfrente, pedí una entrevista con el comandante de la Armada para informarle cómo andaba la operación internacional CICAR,
sí,
donde Colombia estaba ya actuando con la Comisión Colombiana de Oceanografía en forma eficaz, efectiva, con geólogos de la Nacional, con biólogos de otras universidades, de la Tadeo, etcétera, etcétera, con químicos, etcétera, aportando todo el personal posible,
sí,
que tenía el país en ese momento. Pero le decía que yo, como presidente de la comisión y como responsable de la participación colombiana como coordinador nacional, que me habían nombrado en Curazao, o en Colombia, pero como consecuencia de la reunión de Curazao, entonces necesitaba una preparación más avanzada.
Sí.
Entonces le recordé su compromiso de que
le había dicho,
yo me había ahorrado un año,
sí,
le había ahorrado el costo mío durante un año a la Armada. Entonces, ¿qué opinaba de su compromiso? Me dijo, no hay problema, se va usted para Monterrey, California, a hacer el posgrado en oceanografía en esa universidad, que es la Universidad de la Marina de los Estados Unidos.
Ah, ya, sí, señor.
Entonces, eso me permitió salir con mi esposa, que ya me había dado el primogénito,
sí,
para Estados Unidos. Allá en Estados Unidos, pues se graduó. Pues es un sistema muy, muy duro, el de la Naval Postgraduate School de Monterrey, California. Sí. Porque es una universidad donde los compañeros son oficiales de la Armada de los Estados Unidos, seleccionados dentro de la Armada de los Estados Unidos.
Sí.
Y uno llega de un país en desarrollo, así se haya sido preparado bien. De todas maneras, está con muchas limitaciones, especialmente desde el punto de vista de apoyo tecnológico.
Claro, sí, sí.
Entonces, allá, en esa época por lo menos, había que competir con los compañeros. La,
sí,
calificación se hacía con la curva de Gauss.
Uh-huh.
Es,
sí,
decir,
sí,
que uno tenía que competir con sus compañeros,
sí,
cada calificación.
Sí, claro, sí, sí.
Uh-huh. En cada materia.
Sí.
Uh-huh. Por eso allá era normal que en un examen el profesor se fuera a tomar tinto porque nadie se atrevía a copiar porque sus mismos compañeros lo vigilaban, porque el que copiara podía fácilmente pasarse con un puntaje superior a otro que no hubiera, sí, copiado.
No,
era un sistema intolerable para los compañeros.
Y allá desde el colegio lo acostumbran a uno, porque yo estudié el bachillerato allá y también el profesor nos dejaba solos y nadie volteaba a mirar ni a sacar un libro.
No se podía.
Se acostumbran siempre.
En el caso de que alguien quisiera hacerlo,
los
sus
mismos compañeros
lo iban a,
sí,
denunciar.
Correcto, sí, sí.
Entonces, y las reglas eran muy claras.
Sí.
Y la calificación era A, B, C,
sí, sí,
y D.
D.
Y había,
desastre,
una más, E. Y la E era, aquí no lo conocemos, usted no pasó por aquí.
Sí.
Era la última.
Sí.
Entonces, las reglas eran claras. un grupo como en el que yo participé, éramos 22 y solamente uno podía sacar A. Había tres o cuatro, dependiendo de la materia, podían sacar B. Uh-huh. La gran mayoría sacaban C.
Sí, sí.
Era bueno. C, a duras penas, le decían, completó curso.
Sí.
El E, le decían, pasó por aquí, pero no se aprobó.
Ajá.
Y la D, no lo conocemos.
No, ajá, sí.
No pasó por aquí, es una vergüenza.
Sí.
Y la tesis era que la universidad cumplía si le enseñaba a los alumnos lo que la Armada de los Estados Unidos requería para que supieran correcto. Para desempeñarse a bordo.
Uh-huh. Pero en sus barcos...
El resto ya dependía.
Sí, pero él entonces, tenía sus medios.
Para quien sacara A en todas las materias durante todo el tiempo, pues sencillamente era un superdotado que difícilmente se podía conseguir en cualquier curso.
Sí.
Él tenía el derecho de ir a cualquier universidad del mundo y sacar un doctorado por sí. cuenta de la Marina de los Estados Unidos. El B podía obtener una maestría,
sí.
Master of Science en Oceanografía, pero tenía que sacar B en todas las materias. O sí. sea que si por desgracia tenía una C, tenía que compensarla con una A, o sí. si no quedaba fuera.
Uh-huh.
Y entonces pasaba el montón de que lo único que sacaba era un grado de bachelor.
Sí.
Bueno, entonces allá fui a parar con mi señora y mi bebé de escaso año de nacido. Y allá nació mi hija y nació en Monterrey, California.
Ya.
Al regreso, el SICAR estaba en plena actividad. Entonces me tocó llegar a continuar en el desarrollo del SICAR ya a nivel más alto internacionalmente.
Sí, cómo no.
Y como representante, y por eso fue elegido por la Cancillería como representante de Colombia ante la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de UNESCO en París.
Sí.
Entonces, bueno, yo creo que ahí llegamos. Por hoy a esta,
sí, mi...
a esta charla, pero esto es casi presente.
Pero, capitán, bueno, ya como para terminar esto, vemos que la Armada en este momento tiene una representación muy grande a nivel, digamos, todos Latino, Suramérica, inclusive todo a nivel mundial, como todas las actividades que está desarrollando, que escuchamos, que los buques de nuestra Armada están en el Polo Sur, que están en el Polo Norte, que están en todos estos países. Yo creo que es el producto de todo ese trabajo que desarrolló en ese momento.
Sí, eso es correcto, porque además de SICAR, que se clausuró precisamente en la Escuela Naval de Cartagena,
sí, señor.
Se hizo y llegó, cosa curiosa, no teníamos relaciones con la Unión Soviética ni con Cuba,
sí.
Y sin embargo, en la Escuela Naval llegaron los delegados de la Unión Soviética y de Cuba porque se trataba de una reunión científica,
sí.
que no tiene nada que ver con política.
Sí,
además, me tocó participar activamente en la, tanto que presenté en la UNESCO, la necesidad de hacer otro programa de investigación a partir del SICAR, que fue el programa de investigación del fenómeno del Niño.
Uh-huh.
En el Pacífico.
Sí, señor.
Antes se creía que el Niño era un fenómeno local que afectaba a las pesquerías peruanas. Ese programa de investigación promovido por Colombia, por el delegado de Colombia en París, probó que el fenómeno del Niño es un fenómeno universal. Regula el clima del planeta Tierra.
Sí.
Y sus efectos se sienten en todo el mundo. Ya no es el Pacífico, sino en el Caribe, sí, en el Ártico, en todas partes. Y hay un monitoreo permanente,
sí, señor,
de sus orígenes en el Pacífico. Sí. Ese es, yo diría que es el caso relevante de lo que significa la investigación marina para Colombia y lo que sirvió en las negociaciones de la Conferencia del Derecho del Mar para lograr las áreas marinas,
sí,
que aparentemente se perdió con una decisión muy cuestionada de la Corte, que yo personalmente, como parte de esa del grupo asesor en esa negociación, considero que es irrelevante porque no se puede cumplir.
Esa
es una sentencia que no se puede cumplir porque los tratados internacionales firmados entre países no pueden ser modificados sino por los países firmantes.
Sí, señor.
Y Colombia, durante el gobierno López Michelsen, firmó tratados con todos los países con los que limita su zona contigua en mar territorial, excepto Venezuela.
Sí. Uh-huh.
Inclusive Nicaragua.
Sí.
Tiene tratado. De tal manera que ninguna decisión de la Corte Internacional puede modificar esos tratados, donde Colombia es solamente una parte de esos tratados.
Sí. Bueno, mi capitán, pues desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. Yo aspiro que podamos seguir en otro programa con esas enseñanzas que nos está dando, que yo creo que son muy desconocidas para todos los oyentes, inclusive para nosotros, pero que estamos aprendiendo gracias a esta charla tan interesante que nos está dando. Muchas gracias, capitán, por su tiempo, y pues como le digo, espero que nos acepte otra invitación para poder continuar aprendiendo de todos sus conocimientos.
Muchas gracias por la invitación, ha sido un placer compartir mis experiencias, no con la idea de que son mis experiencias, sino es una experiencia que me liga a un desarrollo muy desconocido del país en el campo de las ciencias del mar.
Sí, señor. Gracias.
La historia de las Fuerzas Armadas de Colombia, contada por sus protagonistas.